Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Las 7 de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Buenos días a todos. Bienvenidos a Es la Mañana de Federico en Es Radio. Reciban un saludo de Maite Loureiro. Hoy martes 12 de agosto de 2014 va a haber cielos nubosos en el norte de Galicia y Cantabria, donde podría caer algún chubasco. También se esperan precipitaciones débiles en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Huesca y en Teruel. Bastante mal tiempo está haciendo a lo largo de este verano en el norte del país. Suben los termómetros, sin embargo, hoy en la zona del Cantábrico, también en Navarra y en el Alto Ebro. Bajan en la zona del Mediterráneo. En Madrid ahora mismo estamos a 20 grados y vamos a llegar más o menos como en las jornadas anteriores, hasta los 34 grados. La máxima se va a registrar en Córdoba y Toledo con 37 y la mínima en Soria y en Lugo con 12 grados. La familia Puyol ha pasado a la ofensiva y va a denunciar a los dos bancos andorranos en los que acumula una gran cantidad de dinero, todavía sin cuantificar. El clan pretende acusarles de vulnerar el secreto bancario. La querella la van a presentar ante la justicia andorrana. Si prospera, las pruebas sobre las cuentas que el propio Jordi Puyol reconoció tener en Andorra podrían ser anuladas. El clan deberá, eso sí, enfrentarse en cualquier caso a la denuncia que Manos Limpias tiene previsto presentar mañana mismo contra Jordi Puyol por 7 delitos. El sindicato, que ya ha abonado los 6.000 euros para ejercer la acusación, ve también a su mujer Marta Ferrusola cómplice y encubridora de los delitos de su marido. Manos Limpias va a solicitar que declare el matrimonio ante la justicia y también 4 de sus hijos. La confesión de Jordi Puyol propició que muchos de los que le deben su puesto al expresidente catalán o que han guardado silencio durante décadas le dejen ahora caer y lleguen a encabezar incluso las críticas contra él para intentar desvincularse por completo del escándalo. El director de los Mossos de Escuadra, Albert Batel, cuerpo que no ha investigado hasta ahora al clan, se ofrece, sin embargo, a colaborar con la justicia si se lo piden. El presidente del Pacto por el Derecho a Decidir, Joan Rigol, de Unió, decía ayer en declaraciones a Catalunya Ràdio que Puyol debería comparecer en el Parlamento catalán.
Sí, yo le recomendaría que llegues.
Yo le recomendaría que vaya y le recomendaría a todos los diputados que deseen intentar pararle que lo hagan desde el punto de vista político y que dejen para la justicia el camino que tiene que hacer la justicia y que, por lo tanto, si tienen que salir responsabilidades del Parlamento, que sean de ámbito político. Eso es lo que pediría.
Eso es lo que demandaría.
Rigol también se refería al proceso separatista y decía que sacar las urnas a la calle de forma ilegal no sería bastante democrático. En la misma línea se pronunciaba la vicepresidenta del gobierno catalán, Joana Ortega, esto a pesar de que la Generalidad está poniendo en marcha, como les contábamos ayer, todo el aparato propagandístico para la separación de España e incluso ha encargado a diferentes funcionarios de la Generalidad que busquen vías alternativas para poder sacar las urnas a pesar de que el Tribunal Constitucional pueda rechazar el referéndum. De cara a la galería, sin embargo, este es el discurso que mantienen. Escuchamos a la vicepresidenta del gobierno catalán, Joana Ortega.
Home, el que por damunt de tot és...
Lo que por encima de todo es importante es hacer las cosas bien. El govern sempre ha puesto de manifiesto que la consulta debe ser legal, democràtica, dialogada y, a ser posible, acordada con el Estado.
Una consulta dialogada y, a ser possible, acordada amb l'Estat.
Precisamente Ortega es la interlocutora de la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, para abordar el problema de Cataluña. Hoy el diario El País cuenta que la Generalidad espera para el mes de septiembre la respuesta de Mariano Rajoy sobre las 23 peticiones que le hizo Artur Mas en su último encuentro. Recordarán que entregaba esas peticiones al mismo tiempo que el presidente de Cataluña proponía la separación de España. En el mes de septiembre se elaboran los presupuestos generales del Estado y el gobierno catalán quiere conocer para entonces la predisposición de Moncloa a esas exigencias, unas peticiones que podrían resumirse en solo una: más dinero para Cataluña. Los ministerios de Fomento, Economía, Hacienda, Sanidad y Educación, a los que afectan estas propuestas, ya estarían estudiando la lista. Desde Convergencia, Josep Rull decía ayer que no hay predisposición para abordar el referéndum, pero sí para negociar las necesidades diarias de los catalanes.
positiva, que es desbloquear la negociación, el diálogo, con aspectos que son fundamentales en el día a día de la gente de este país.
Por cierto, que ABC publica que la Fundación de Convergencia prepara la secesión con subvenciones nada menos que del gobierno español. Desde el año 2011, CatDem ha recibido más de 270.000 euros del Estado. Hay más noticias, las repasamos en los titulares con la ayuda de Silvia Ribeiro y Marisa de Toro.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto una investigación sobre el contrabando de tabaco y blanqueo de capitales en Gibraltar, junto con la policía y la Guardia Civil. La Unión Europea señala que la justicia española es competente para juzgar estos delitos en la colonia británica. Además, Hacienda acusa al gobierno del Peñón de favorecer la delincuencia con su régimen fiscal y su opacidad. El Ejecutivo gibraltareño acusa a España de usar informaciones sensacionalistas.
299 inmigrantes llegaron ayer a las costas de Tarifa después de ser rescatadas las 31 pateras en las que cruzaban el estrecho. Se trata de la mayor oleada de subsaharianos desde el verano de 2010. Todos se encuentran en buen estado de salud, salvo una mujer embarazada de 8 meses. Cruz Roja ha asegurado que el riesgo de que algunos de ellos padezca ébola es muy remoto.
La Comisión Europea ha anunciado que dispone de un fondo de 3.000 millones de euros para compensar las pérdidas en el sector agroalimentario por el veto de Rusia. La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha pedido a la Unión Europea que se retiren los excedentes con cargo a este fondo. Bruselas prevé usarlo solo como último recurso. Antes, dice, es prioritario buscar mercados alternativos.
La empresa de Luxemburgo adquirida por el exconsejero andaluz Ángel Ojeda está relacionada con otro caso de corrupción. Se trata de las facturas falsas que emitió un despacho sevillano en las obras del Ayuntamiento de Sevilla, el llamado caso Macarena. Además, la Junta regaló un máster de 107.000 euros al hijo de Ojeda para supuestamente formarse en Colombia.
En Irak, el ex primer ministro al-Maliki continúa dictando órdenes al ejército a pesar de ser cesado en el cargo en favor del chií Haider Abadi. A la crisis política se une el cerco de los yihadistas del Estado Islámico a Bagdad. Estados Unidos ha saludado el nuevo cambio de gobierno y ha comenzado a repartir armas a los kurdos para preparar la defensa de la capital y del norte del país.
Robin Williams ha sido hallado muerto a los 63 años de edad en su casa de California. Los indicios apuntan a que el actor, conocido por películas como El Club de los Poetas Muertos o El Indomable Will Hunting, se habría suicidado por asfixia. La mujer del comediante, Susan Snyder, ha pedido privacidad para la familia.
Es la mañana. Es radio.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional va a investigar el contrabando de tabaco y el fraude fiscal en Gibraltar después de que la Oficina Antifraude de la Unión Europea haya alertado de estas prácticas en el Peñón, unas prácticas que, por cierto, llevan infinidad de años llevándose a cabo y hasta ahora no se ha generado ningún tipo de alarma ni se ha pedido investigar. Incluso la Unión Europea llegó a criticar duramente a España y a promover una investigación a la Guardia Civil cuando llevaban a cabo controles que generaban largas colas en la frontera con el Peñón.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional va a nombrar en los próximos días un fiscal instructor que durante 6 meses investigará si Gibraltar está cometiendo los delitos de fraude fiscal y contrabando, como denuncia la Unión Europea. En un comunicado, el Ministerio de Hacienda acusa al gobierno del Peñón de inacción ante las organizaciones criminales que obtienen una importante financiación con el mercado negro de tabaco. El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, habla de sensacionalismo y señala grupos de crimen organizado que operan en España. El ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, pide colaboración al Reino Unido.
Es decir, España es responsable, como es el Reino Unido, de que se cumpla la legislación comunitaria. Por tanto, esto no es una opción. Es un deber, es una obligación legal. Y esa obligación se cumplirá mejor, mucho mejor, si colaboramos que si no colaboramos. Y estoy abierto a la colaboración.
El vicesecretario de Organización del Partido Popular, Carlos Floriano, afirma que la Unión Europea no puede consentir la existencia de un paraíso fiscal y se felicita porque la Comisión Antifraude haya dado la razón a las denuncias españolas. Desde el PSOE, su secretario general, Pedro Sánchez, se posiciona también a favor de la investigación sobre los posibles delitos de fraude y contrabando. Escuchamos a Floriano y a Sánchez.
Yo creo que nos da la razón en las denuncias que nosotros hacemos, ¿no? Y a partir de ahí son la policía, jueces, fiscales, los que tienen que actuar. En la Unión Europea no puede haber un paraíso fiscal y en la Unión Europea no puede haber una situación como la que se da de contrabando.
Yo lo que le digo al presidente Rajoy y también, por supuesto, a la Unión Europea es que si eso es lo que se está haciendo ahora mismo por parte de la Unión Europea, pues que se activen los mecanismos, que se investigue hasta las últimas consecuencias.
Al sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda Gestha no les ha sorprendido el informe de la Oficina Antifraude de la Unión Europea. Entienden que si se considera que Gibraltar es un paraíso fiscal, España debería tomar medidas. El presidente de la Asociación de Estanqueros Gaditanos destaca la caída en las ventas de tabaco por culpa del contrabando. Escuchamos al portavoz de Gestha, Manuel Redal, y a José Bermúdez en declaraciones a Es Radio.
Realmente, si hacemos una mínima reflexión, dos datos. En Gibraltar hay aproximadamente unos 30.000 habitantes, ¿eh?
Sí.
Y hay como unas 50.000 empresas domiciliadas allí. Eso ya pone de manifiesto que allí existe una operativa un tanto sospechosa de actividades, digamos, no sé si de blanqueo de capitales, pero desde luego de sociedades que van a actuar de alguna forma para evitar el pago de impuestos. Uh-huh. Eso es algo casi evidente.
En general, en Andalucía andamos sobre el 36%. Concretamente en la provincia de Cádiz tenemos zonas del 54% de bajada de venta desde el 2011 al 2014. Tenemos zonas muy graves, que es un pueblo de la provincia de Cádiz, como es Jerez de la Frontera, que es más grande que la capital.
Esto es algo que se conoce, como decíamos, desde hace muchísimos años, así que no sabemos exactamente las intenciones de la investigación y si van a llegar a buen término, porque en este caso no solo tiene que investigar, ni mucho menos España, sino toda la Unión Europea, y veremos si están por la labor de llevar a cabo una investigación contra un paraíso fiscal que, por cierto, beneficia a muchos europeos. También les hablamos de otra frontera, en este caso las de Ceuta y Melilla, porque en los últimos días España está viviendo la mayor oleada de pateras desde el año 2010. Han llegado a las costas de nuestro país casi 300 inmigrantes en balsas neumáticas, sobre todo debido al buen tiempo. ¿Tiene más datos, María Ayuste? Buenos días.
Buenos días. Desde 2010 no se registraba una oleada tan numerosa de llegada de inmigrantes desde África como la que se ha dado en las últimas horas en las costas españolas, que han recibido un continuo goteo de embarcaciones que trataban de llegar a nuestra península a través de las aguas del Estrecho de Gibraltar. Javier Gil, coordinador provincial de Cruz Roja Española en Cádiz, explicaba en Es Radio el estado en el que llegaban los inmigrantes.
Inicialmente el estado aparente es bueno y es lo que las enfermeras de Cruz Roja Española y el personal voluntario que esté atendiéndolos a pie de puerto de Tarifa confirman. Tan solo de todos los inmigrantes que hemos atendido en lo que llevamos de día, porque todavía siguen llegando, tan solo ha sido necesario traslado al centro sanitario de referencia de tres personas.
Todos los rescates fueron efectuados por salvamento marítimo, menos uno llevado a cabo por una patrullera de la Guardia Civil. El mar en calma y el buen tiempo ha propiciado esta entrada masiva que podría continuar en las próximas horas. Llegan, como explicaba Javier Gil, en embarcaciones de juguete pensadas para el ocio y no para navegar en alta mar.
Son embarcaciones que podemos encontrar en cualquier centro comercial de aquí de España, que son las que se utilizan en las playas habitualmente, embarcaciones de ocio para las familias.
Una vez llegan a suelo español, esperan a que la policía decida su centro de destino. Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles emitía un comunicado denunciando la escasez de medios de los agentes para afrontar estas oleadas. 3.200 inmigrantes llegaron a las costas españolas durante el pasado año, según el balance elaborado por el Ministerio del Interior, un 15% menos que en el año 2012.
Les hablamos de la crisis con Rusia porque Bruselas ha anunciado la utilización de dinero público para compensar las pérdidas de los agricultores por el veto ruso a los países de la Unión Europea. El fondo total del que dispone es de casi 3.000 millones de euros, aunque en principio no tiene intenciones de utilizarlo hasta que no sea extremadamente necesario.
El veto ruso a los productos europeos supone la pérdida de más de 5.000 millones de euros a los 28. Tras la reforma de la política agraria común, la Unión Europea dispone de un fondo de casi 3.000 millones de euros para hacer frente a esta crisis y que solo se utilizará como último recurso. Bruselas sí ha anunciado que ayudará a los productores de melocotón y nectarinas. Duro Barroso acusa a Rusia de imponer el veto sin justificación. Tras reunirse ayer con los agricultores y productores, la ministra Isabel García Tejerina pedirá el jueves a Bruselas que retire el excedente de frutas de temporada.
Lo primero que nosotros queremos de la Comisión es que reaccione de una manera urgente, que las medidas se adopten a la máxima velocidad para evitar, en la medida de lo posible, cualquier perturbación o el impacto que pueda tener sobre nuestros mercados y que además pues unos mercados vayan condicionando a otros.
Después de reunirse durante 2 horas con la ministra García Tejerina, el secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, Miguel Blanco, pide medidas de choque. También lo hace el presidente de ASAJA, Pedro Barato.
Que se haga política de gestión de mercados en este momento como medida de choque. Es decir, la retirada de productos que puedan presionar a la baja en los precios en nuestros mercados y equivalente en cuanto a la cantidad a lo que se estaba exportando a Rusia. Poner en marcha también la reserva de crisis. Hay disponibles 425 millones de euros, no es una cantidad grande a nivel comunitario.
La Unión Europea no puede dilatarse ni un minuto más en tomar estas decisiones.
Bueno, y les hablamos de la corrupción en Andalucía, que da para todo tipo de informaciones y de noticias, sobre todo relacionadas con el exconsejero de Hacienda, Ángel Ojeda. Un asunto por el que el Partido Socialista y el Gobierno en Andalucía todavía no han dado ningún tipo de explicación. Hoy se conoce que la Junta llegó a pagar un máster en Nueva York al hijo de Ángel Ojeda por valor de nada menos que 100.000 euros. Se supone que el dinero era para que estudiara, pero no sabemos exactamente dónde se lo gastó. Además, también ya se ha conocido la conexión que existe entre la trama de los cursos de formación fraudulentos y la de las facturas falsas, algo lógico porque prácticamente todo está conectado en Andalucía si tiene que ver con la corrupción.
La Junta de Andalucía concedió al hijo del exconsejero de Hacienda andaluz, Ángel Ojeda, una beca por valor de 107.000 euros para que cursara 3 posgrados en Nueva York, Londres y Hong Kong. Según ABC, la beca se la concedió en 2010 el entonces consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Valverde, imputado en el caso de los ERE.
Además, El Mundo publica hoy que la empresa luxemburguesa de la que Ojeda compró un 20% está ligada con un bufete clave en la trama de las facturas falsas. Al menos 5 empresas del exconsejero han estado relacionadas en algún momento con dicho despacho y 4 de ellas tuvieron allí su sede fiscal. Desde el Partido Popular piden a Sánchez que exija responsabilidades a Susana Díaz, mientras desde Izquierda Unida, Antonio Maillo habla de golfadas.
Sería bueno que el señor Sánchez instara a la secretaria general del Partido Socialista en Andalucía a que compareciera.
Este gobierno en el que está Izquierda Unida no es responsable de ese mal uso ni de esa golfada que, como le digo, se ha producido con los cursos de formación y sobre los que hay que investigar. Y lo que sí tenemos es la obligación política desde el Parlamento de establecer mecanismos fiscalizadores de control. Porque eso sí, Izquierda Unida lo va a garantizar. Por un lado, que en este gobierno no se va a cometer esas tropelías.
En la crónica internacional, en conflicto en Irak se agrava. Reino Unido también se plantea el envío de aviones de combate para apoyar a Estados Unidos. Nos detalla todo lo que está sucediendo desde Es Radio en Londres, Celia Maza de Pablo. Buenos días.
Buenos días. David Cameron está cada vez más presionado para actuar militarmente en Irak. El ministro de Exteriores de su gabinete, Philip Hammond, ha felicitado al recién nombrado primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, y le ha recalcado que Londres seguirá prestando ayuda humanitaria al país islámico. Pero son los propios diputados de Westminster los que insisten en que el Reino Unido no debe quedarse ahí y tiene que lanzar ataques aéreos contra los yihadistas. Varios diputados tories han firmado una carta en la que aseguran que actuar en Irak es ahora una obligación moral. Después de que Barack Obama haya empezado a armar a los kurdos, las peticiones para dar un paso más se han intensificado y a las demandas de los políticos también se han sumado las advertencias de antiguos altos cargos del ejército. Un portavoz de Downing Street, sin embargo, ha explicado que no hay planes para convocar al Parlamento porque el Reino Unido no tiene intención de llevar a cabo una intervención militar. El gobierno no descarta, eso sí, buscar mayores suministros de armas a los kurdos, aunque desde el número 10 insisten en que no se han realizado aún discusiones detalladas al respecto.
El ex primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, continúa dictando órdenes al ejército a pesar de haber sido cesado en el cargo en favor del chií Haider al-Abadi. A la crisis política se une el cerco de los yihadistas del Estado Islámico a Bagdad. Estados Unidos ha saludado el nuevo cambio de gobierno. Escuchamos al presidente norteamericano Barack Obama.
La única solución para los iraquíes es que se pongan de acuerdo y formen un gobierno de unidad. Uno que represente los intereses legítimos de todos los ciudadanos y uno que pueda unificar la lucha contra el Estado Islámico.
Silvia, en Línea Directa siguen buscando a los buenos conductores.
A todos aquellos que tengan los 15 puntos en el carnet de conducir, porque ellos están de enhorabuena. Línea Directa les está buscando para darles el mayor descuento que Línea Directa le haya hecho jamás. Y conseguirlo es tan fácil como seguir estos pasos. Primero entrar en consultatuspuntos.com. Después, si tiene sus 15 puntos en el carnet de conducir, llamar a Línea Directa. A partir de ese momento va a pagar ya menos que nunca en su seguro de coche o de moto. Así de fácil, llame al 902-123-536. Repetimos, 902-123-536.
Y conocemos a esta hora cómo se circula por Madrid y el resto de carreteras españolas. Lucía Crespo, buenos días.
Buenos días, Maite. Hasta ahora en Madrid encontramos tráfico lento en los accesos por la M30 a la altura del Estadio Vicente Calderón. En el centro de la ciudad encontramos tráfico lento en el Paseo de la Castellana a la altura de la Plaza de Lima y tráfico fluido en el resto de la ciudad. Comprobamos ahora cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT, Fernando Pérez, buenos días.
Buenos días. En estos momentos en la entrada a Madrid por la 5, la carretera de Extremadura ya intensidad circulatoria elevada con algunas paradas en el entorno de Móstoles, en un tramo de apenas 2 kilómetros. Además, hay algunas incidencias, como la avería de un vehículo que puede complicar la conducción. En Guadalajara, en Trijueque, en la A2, en el kilómetro 77, está cortado el carril derecho sentido Madrid. En Guipúzcoa, en la AP1, en la altura de Vergara, kilómetro 139, sigue cortado el túnel de Lesarri, dirección a Ibar, debido a unos desprendimientos, aunque hay desvíos debidamente señalizados. Y en Castellón, en la CV10, otra avería dificulta la conducción en la zona de Poblatornesa. En el kilómetro 30 está cortado uno de los tres carriles existentes, dirección la Jana. Recuerden además que hay bancos de niebla complicando la conducción entre Asturias y León, en el puerto de Pajares y en Cantabria, en la zona de Pesquera.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Seguimos en Es la mañana de Federico y martes 12 de agosto, una jornada en la que de nuevo se esperan lluvias en el norte del país que se van a extender también a la zona este de la península. Eso sí, suben al menos algo las temperaturas en toda la mitad norte peninsular y bajan en la zona del Mediterráneo. En Madrid estamos ahora mismo rondando los 20 grados, hoy llegaremos hasta los 34. La máxima estará en Córdoba y Toledo con 37 y la mínima en Soria y Lugo con 12 grados. Esto en cuanto a la previsión meteorológica, la actualidad pasa, entre otros asuntos, por todo lo que está sucediendo con el virus del ébola, porque la Organización Mundial de la Salud ha activado la alerta mundial, aunque dice que en España el riesgo de contagio es mínimo, pero se están llevando a cabo controles, sobre todo en los aeropuertos, para evitar que pueda extenderse algún tipo de contagio, sobre todo de vuelos procedentes de Nigeria. Nos amplía los datos Adra Sánchez. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Iberia ha asegurado que mantendrá sus 4 vuelos semanales con Nigeria, ya que considera que el riesgo de contagio es mínimo. Aún así, la compañía tomará medidas de seguridad extra y pondrá a disposición de la tripulación trajes de protección individual, además del establecimiento de un plan de contingencia específica. Por su parte, Costa de Marfil ha anulado todos los vuelos de su aerolínea nacional hacia y desde los países afectados por el ébola. Las conexiones de nuestro país con el continente africano han provocado que la policía extreme las medidas de precaución en aeropuertos y fronteras. Los sindicatos policiales se han reunido a la Subdirección General de Recursos Humanos para tratar los mecanismos de protección. Serafín Giraldo, secretario de Comunicación de la Unión Federal de Policía, afirma que no habrá protocolos, sino medidas higiénico-sanitarias.
Pues en principio se nos dice que las medidas higiénico-sanitarias serán directas y de forma rápida, es lo que se nos ha dicho, que se nos proporcionarán medidas higiénico-sanitarias muy, muy directas y eficaces en este caso, o sea que no van a existir protocolos de ningún tipo. Ante la más mínima enfermedad se prestará directamente la atención.
Los policías podrán disponer del material necesario para evitar el contagio en menos de 24 horas y sin ninguna restricción. Giraldo se ha referido a qué material se les ofrecerá.
Guantes, gafas y un equipo de protección de personal, sobre todo, adecuado para contactos con este tipo de enfermos. Pues son las de carácter especial, un poco protegen un poco más, digamos.
Interior ha facilitado a su vez información para que los agentes sepan cómo actuar y ha fijado un cauce de coordinación con la Cruz Roja para los casos sospechosos.
Les hablamos ahora del nuevo socialista que se ha unido a la visión de Susana Díaz sobre Podemos. Recordarán que la presidenta de la Junta Andaluza dijo que el objetivo común del PSOE y de Podemos es luchar contra el Partido Popular. Bueno, pues parece que también ve de una manera muy amable a Podemos, nada menos que el socialista José Bono. Noticias que repasamos con la ayuda de Elena García y Lucía Crespo.
El expresidente del Congreso, José Bono, ha defendido a Podemos. El socialista ha admitido que la formación de Pablo Iglesias tiene cosas dignas de ser escuchadas y se niega a llamarles frikis. Sin embargo, sí ha rechazado la frase de Iglesias donde decía que el miedo iba a cambiar de bandos. Ante esto, Bono dice sentirse asustado.
Y hay gente a la que Podemos, que tiene cosas muy dignas de ser escuchadas y con respeto, y no llamarles frikis ni insultarles, pero Podemos, hay gente a la que le da miedo.
La Policía Autonómica del País Vasco está en alerta por posibles atentados yihadistas. Así lo confirma un informe de la Guardia Civil destinado a la Comandancia de Vizcaya. Tanto el Cuerpo Nacional de Policía como el Centro Nacional de Inteligencia ya tienen controladas varias células islamistas en la región. Estas células yihadistas están aumentando su presencia en Internet y en las redes sociales. Elaboran lujosos anuncios y muestran vídeos de asesinatos para captar terroristas.
Un yihadista de origen australiano ha publicado la fotografía de su hijo, también australiano, sosteniendo la cabeza decapitada de un soldado sirio. El menor tiene apenas 7 años. El primer ministro australiano ha tildado la acción de bárbara y ya ha emitido una orden de arresto. El terrorista ya fue condenado en 2009 a 4 años de cárcel por pertenecer a una célula terrorista que planeaba atentar en Sídney.
En el caso Brugal, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal investiga al exalcalde de Alicante, Luis Díaz Peri, por una deuda de 90.000 euros que tenía con la agencia tributaria. La unidad de blanqueo sospecha que fue una empresa privada la que se hizo cargo de la deuda. Ahora investigan todas las sociedades relacionadas con Alperi, en concreto la empresa Taller de Contabilidad SL, que pudo saldar ese déficit cuando se estaba llevando a cabo el Plan General de Ordenación Urbana de esa ciudad.
El exlendakari Patxi López dejará la política en el País Vasco para centrarse en su acción política como miembro de la Ejecutiva de Pedro Sánchez. López, que sonaba como posible candidato a las elecciones generales, ya ha descartado esta posibilidad. Por su parte, Sánchez desvelará si se presenta en el mes de septiembre, aunque se da por hecho que sí.
¿En septiembre, cuando finalmente usted decida sobre su candidatura, sobre el anuncio?
Eso, como se dice, como decimos los buenos atléticos, partido a partido. En septiembre llegará y tendrán ustedes noticias.
Ana Botella ha declarado que no tiene miedo a ser desplazada en la carrera hacia las próximas elecciones municipales de 2015. Frente a los posibles movimientos por parte de dirigentes del PP para apartarla, la alcaldesa de Madrid ha recalcado que solo hay que tener miedo al miedo y que ella no lo tiene. Botella ha asegurado que acatará las decisiones de la dirección de su partido, pero que se referirá a esta cuestión, dice, cuando toque.
Un hombre de 39 años ha sido detenido en Valencia tras arrojar por la ventana del hotel una maleta con 55 kilos de cocaína. La maleta cayó sobre una terraza interior y se abrió, dejando ver en su contenido valorado en 3,3 millones de euros. El detenido, de origen irlandés, ha pasado a disposición judicial y se le acusa de un delito contra la salud pública.
Nuevo caso de violencia de género en Valencia. Un hombre ha sido detenido en Llombai por apuñalar a su pareja. El Tribunal Superior de Justicia ha dictado prisión provisional, comunicada y sin fianza. La mujer de 31 años presentaba 8 heridas de arma blanca. Tras haber sido intervenida, permanece ingresada y se encuentra estable en la UCI.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha comunicado al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, el envío de un convoy para prestar ayuda humanitaria a Ucrania. El fin sería socorrer a la población del este del país. El presidente de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, teme que esta ayuda se emplee para desarrollar operaciones militares ilegales en el país.
Hay una alta probabilidad de que veamos a los rusos usar el pretexto de una operación no humanitaria falsa que lleve a una escalada militar que sea usada para desarrollar operaciones militares ilegales en Ucrania.
La comida rápida deberá revelar el origen de sus ingredientes. El escándalo desatado en China por el suministro de carne caducada en establecimientos como McDonald's o KFC está hundiendo las ventas en Asia. Ahora los controles serán más exhaustivos para todas las cadenas de alimentos. Uzi, el proveedor responsable de esas pérdidas, se ha dado a conocer a través de una televisión en Shanghái.